Radio Nacional Clásica presenta Ruta Nacional Clásica. Idea y conducción, Margarita Celarayán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Ruta Nacional Clásica, este espacio que dedicamos todos los martes a recorrer los caminos de la actividad musical del país y del mundo aquí en la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán y estamos con Mercedes Salido, que está haciendo el cambio con Analía Pinat en la operación técnica, y aquí en el estudio con mi compañera Miriam Chámez. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, Margarita. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, por suerte. Hoy, bueno, siempre, viste que venimos teniendo muchísimo, muchísimo para contarles, mucho para escuchar también, para compartir, muchísima música, porque estamos a pleno, afortunadamente, con la actividad desarrollándose. Seguimos diciendo que todavía falta mucho para recuperar lo que era el volumen de actividad musical en relación, por supuesto, a nuestra temática, que es la música académica, la música clásica en nuestro país. Lejos estamos todavía, como decía, de lo que era la actividad antes de la pandemia, pero hay muchísimo, hay cada vez más, y eso nos alegra un montón. Así que de algo de todo eso vamos a hablar y también a compartir musicalmente hoy en Ruta Nacional Clásica. Miri, antes de arrancar, me parece que compartamos la información de siempre para comenzar, que son las vías de contacto y nuestras redes sociales.
Nos podés escuchar online en radionacional.com.ar o en tu celular o tablet a través de la app de Radio Nacional. Podés seguirnos en las redes sociales, Facebook y también en Instagram, @RutaNacionalClásica. Y si te querés comunicar con nosotros ahora hasta las 3 de la tarde, escribinos al 155-335-5367, 15-53-35-53-67.
Exactamente, esa es nuestra vía de contacto en directo hoy, ¿no? Hasta las 15, mientras estemos aquí en vivo por en el estudio de Radio Nacional Clásica. Y nuestro recorrido empieza siempre, quienes nos siguen lo saben ya, empieza siempre con algún viaje internacional a alguna parte del planeta para escuchar algo de lo que está sucediendo, ¿no? Nos asomamos un poquito y viajamos imaginariamente, musicalmente. Total, eso es gratis, por suerte.
Y bello.
Y bello, tal cual. Eso no, nada nos impide poder hacerlo. Y la idea hoy es irnos a la ciudad de Orange, en Francia. ¿Te sorprendí?
Sí, porque no es un destino al que...
No es habitual.
No es habitual.
Sí. No es habitual. ¿Por qué nos vamos a Orange?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque en esa ciudad se realiza desde el año 1869 un festival de música clásica todos los veranos. Al principio no era solamente de música clásica, pero con el tiempo fue consolidándose en ese terreno. Hay mucha ópera también en este festival, que se llama Corégie d'Orange. Y se realiza en un lugar increíble, que es el Teatro Antiguo de Orange, en esa ciudad al sur de Francia, un teatro romano del siglo I. Y es uno de los teatros romanos mejor conservados, un lugar increíble. Y ahí, esa es la sede de este festival Corégie d'Orange. Y el festival comienza todos los años, desde el año 2011, en los últimos años, con una celebración, una fiesta, un concierto que es una fiesta, que se llama justamente Musique en Fête, ¿no? Música en fiesta. Y es un concierto que se realiza abriendo, como les decía, el Festival Corégie d'Orange, en el comienzo de lo que es el verano del hemisferio norte, es decir, cerca del 21-22 de junio, ¿no es cierto? Entre el 20 y el 22 de junio habitualmente.
Época de grandes festivales.
El verano.
Aprovechar el buen tiempo, los espacios al aire libre.
Exacto, sí, totalmente. Bueno, justamente esto es un anfiteatro, ¿no? Al aire libre, así que es un lugar ideal para disfrutar de la música en el verano. Y sí, exactamente, empieza en la época de los festivales de verano en el hemisferio norte. Y la idea entonces es irnos a Orange, a lo que fue la apertura del Festival Corégie d'Orange de este año, como les decía, con este concierto festivo, celebratorio, que es Music en Fête. Es un concierto de carácter popular, ¿no? Que incluye siempre escenas de óperas y también fragmentos instrumentales muy conocidos, ¿no? Muy famosos. La idea es esa, ¿no? Justamente festejar y celebrar. Así que elegimos algunos momentitos de este concierto. Dos momentos para empezar, vamos a ver si después nos queda tiempo para compartir algo más. Vamos a empezar con el aria de Orfeo, de Orfeo y Euridice de Gluck, que faró senza Euridice, que la vamos a escuchar cantada por Philippe Jarouski, el maravilloso contratenor francés, que está empezando a abandonar la actividad de cantante y volcándose más a la dirección. Él hacía tiempo que venía diciendo eso. Decía: yo después de los 40 me voy a ir retirando, quiero retirarme y despedirme de la actividad en plena forma.
Me gustaría escucharlo antes.
Lo vamos a escuchar, por supuesto, lo vamos a escuchar. Pero está inclinándose más al terreno de la dirección orquestal, ¿no? Y vamos entonces a empezar escuchándolo a él y después vamos a escuchar a un estupendo tenor nacido en Estados Unidos de origen mexicano que se llama René Barbera, que creo que nunca lo escuchamos aquí en Ruta Nacional Clásica. Es un tenor lírico de voz liviana que canta mucho bel canto y que viene desarrollando una actividad impresionante en grandes teatros del planeta, sobre todo en los últimos años. En 2011, hace ya un poco más de 10 años, ganó nada menos que el concurso Operalia, ¿no?, que patrocina Plácido Domingo, y estuvo también presentándose justamente en la apertura de este festival Corregidorange, en este concierto que se llama Music en Fête. Así que vamos a empezar escuchando a Philippe Jarouski en Que faro senza Euridice de Orfeo y Euridice de Gluck y luego Una furtiva lágrima de El elixir de amor de Donizetti por René Barbera. Ambos acompañados por la Orquesta Nacional de Cannes, dirigida por Luciano Acocella. Esto sucedió el 20 de junio pasado en el Teatro Antiguo de Orange, al sur de Francia.
Andrò senza remore.
¿Qué faró senza Euridice? De la ópera Orfeo y Euridice de Gluck. La versión del contratenor Philippe Jaruzky junto a la Orquesta Nacional de Cannes, dirigida por Luciano Acocella. Y recién escuchábamos al tenor René Barbera en Una furtiva lágrima de Elixir de amor de Gaetano Donizetti, también acompañado de la Orquesta Nacional de Cannes con dirección de Luciano Acocella.
Seguimos aquí en Ruta Nacional Clásica y, como muchos y muchas ya sabrán, en estos días el Ballet Estable del Teatro Colón está presentando un nuevo programa mixto con dos obras que son Sinfonietta y Carmen, con coreografías respectivamente de Jiří Kilian y de Alejandro Cervera. El estreno fue el martes pasado y de las 7 funciones programadas quedan 2. Si todavía no la vieron, quedan 2. Mañana miércoles 6 y el jueves 7 de julio, siempre a las 20 horas en el Teatro Colón. El ballet estable está acompañado, en este caso, por la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Javier Lojoya Orbe. Y para hablar acerca de esta propuesta del ballet estable del Teatro Colón, este programa mixto y también de otras cuestiones relacionadas con su trabajo, está en este momento en línea el director del ballet estable del Teatro Colón, Mario Galizzi. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saludan acá Margarita Celarayán y Miriam Chámez desde Radio Nacional Clásica.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto charlar con ustedes.
Un placer enorme, Mario, poder conversar con vos. En principio, para hablar un poquito acerca de esta propuesta, de este programa mixto, me gustaría que nos cuentes un poco las particularidades de esta propuesta con estas dos obras de dos coreógrafos contemporáneos. ¿Con qué se van a encontrar aquellos que aún no hayan ido y que quieran ir a ver esta propuesta?
Bueno, mirá, las compañías clásicas como estas ya hoy en día tienen que abarcar otros estilos, sobre todo en lo contemporáneo, uh-huh. diferentes coreógrafos para nutrirse, por supuesto, de nuevas ideas y coreografía. En este caso, la Sinfonieta de Giri Killian es la primera vez que hay una obra de Giri Killian acá, es la Sinfonieta, que es una obra maravillosa, uh-huh. Que es de Janáček,
sí.
Y Killian es una de sus primeras obras que ha hecho para Netherlands Dance Theater, y nosotros ahora la asumimos con mucho miedo al comienzo, porque era un lenguaje diferente, uh-huh. pero bueno, el repositor que vino quedó muy encantado con la compañía. Incluso hicimos dos repartos completos la obra, así que estamos un día con un reparto, un día con otro, y la gente está encantada, es una propuesta completamente nueva para ellos. Y después, bueno, Carmen, no sé, eso ya el título solo ya es un claro. tan emblemático, digamos, que es una atracción en sí.
Sí.
Alejandro ha hecho una mucho más basado coreográficamente, más en una apuesta operística. Él es un regidor de ópera también, y trabaja muy bien la mise en scène de todo esto, así que estamos muy bien representados en esto. Es un gran, gran, gran espectáculo, y como te digo, de otra índole, no otro lenguaje, digamos, que no es el estrictamente académico, que siempre es un reto, pero nada, los bailarines están preparados, así que estoy feliz al respecto.
Un gran desafío, ¿no? Como decías, las compañías actualmente están habituadas, ¿no?, a esto de transitar otros lenguajes, ¿no?, más allá de lo que es el repertorio más clásico.
Claro.
Y es un desafío, pero también es algo que ya estas compañías han adquirido, ¿no?, de esta ductilidad, esta capacidad de pasar, por ejemplo, de Giselle, que fue el título que abrió la temporada, ahora este programa mixto, ¿no?
Sí, y aparte la cosa emocional, el argumento en sí de lo que es, bueno, en esta obra como Carmen, que se trata como de un crimen pasional, pero uh-huh. en realidad es realmente lo que se llama hoy un femicidio.
Exacto.
¿No? Y bueno, es una cosa muy actual, digamos, en este contexto, y sobre todo, bueno, es parte no solamente el lenguaje contemporáneo, sino una parte actoral muy uh-huh. importante. Hay un Escamillo, que es el torero, Carmen, Don José, el corregidor, uh-huh. en fin, hay partes actuadas muy fuertes. También está el coro de niños, que hace una parte, hay figurantes, está prácticamente toda la compañía, lo cual también eso es un desafío, ¿no?, porque hay diferentes edades entre la misma compañía, gente muy joven, parte de la escuela también, así que la propuesta es como súper, súper interesante. Estoy muy feliz por ello.
Sí, y esta Carmen de la que nos estabas hablando, con coreografía de Alejandro Cervera y música, por supuesto, de sí. Georges Bizet, claro. Tiene una particularidad y un atractivo además, que es que el coreógrafo trasladó la historia a la época del franquismo, ¿no?
Sí, tal cual. Es prácticamente el final de la Guerra Civil Española, y bueno, es una época muy especial de España, bueno, del mundo también, porque a nosotros también nos tocó mucho esa parte, porque después de esa guerra hubo una inmigración muy importante para la Argentina, así que estamos como un poco muy attached a eso, ¿no? Y es muy interesante ver la milicia de la época, las costumbres, el vestuario de Renata Yuyen, que es maravilloso realmente, una mujer tan preparada para eso, ¿no? Así que, bueno, eso es es lo que es el espectáculo en sí, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y además es una propuesta, a diferencia tal vez de las otras versiones de ballet de Carmen, ¿no? Como la de Alberto Alonso, la de Roland Petit, está bastante más conectada con lo que es la trama de la ópera, ¿no? Con lo que es el recorrido dramático de la ópera de Bizet, ¿no?
Exactamente, sí.
Está Micaela, por ejemplo, el personaje de Micaela.
Está Lila Spacia.
Claro.
Y están esos personajes, sí, como te digo, Alejandro, como él también es un regí de ópera.
Claro, sí, sí.
Lo ha hecho, se ha influenciado más en esto que en la cosa balletística. Uh-huh. Pero precisamente ese es el desafío, la propuesta y el éxito que ha tenido, porque la gente de golpe que viene a ver la función sale muy maravillada con esto, ¿no? Que es diferente. No se usa la punta. Por ejemplo, las chicas están todas en zapatos,
sí.
Así que es una noche contemporánea en ese aspecto, porque la sinfonieta es zapatillas de media punta y la otra obra es en zapatos.
Tal cual.
También es otro desafío.
Totalmente una propuesta diferente a lo habitual, también para el público, ¿no? Y súper atractiva, como nos estabas contando, este programa mixto que ofrece el Ballet Estable del Teatro Colón, con sinfonieta, con música de Leoš Janáček y coreografía de Jiří Kilian, y la Carmen con música de Bizet y la coreografía de Alejandro Cervera. Reiteramos que quedan dos funciones, mañana miércoles y el jueves 7 de julio a las 20 en el Teatro Colón. Mario Galizzi, hablemos un poco acerca de tu tarea, ¿no? Al frente del Ballet Estable del Teatro Colón como director. Te tocó asumir el cargo, como se sabe, en el mes de febrero, ¿no? Con la salida de Paloma Herrera. En una entrevista contaste que pensabas que este 2022 iba a ser casi como un año sabático, ¿no?
Totalmente.
Y parece que no lo va a ser.
Totalmente. Además, bueno, yo hacía bastante que, bueno, ando siempre dando cursos y cosas por otros lugares y tenía algunas cosas ya programadas y dije, no, la pandemia esta, no sé, me voy a dedicarme este año a ver si para mí mismo, y cancelé algunos de esos trabajos, y de golpe al estar acá, otra vez en Buenos Aires, me sale esta proposición, y bueno, no sé si estoy loco o arrepentido, pero dije, es mi casa de alguna manera,
claro.
Y cuando digo es mi casa, no es una frase así que uno usa normalmente, sino que sí, yo he sido formado y he pasado por diferentes cargos. Ya es la tercera vez que dirijo, he sido maestro de baile, coreógrafo, uh-huh. Asesor artístico para la dirección de ballet también. Entonces dije, bueno, no sé, a lo mejor esto era, por eso cancelé todas cosas de trabajo y salió esto, pero bueno, aquí estoy. No, la verdad que todavía estoy medio como en una nube, porque para solucionar hay una temporada que más o menos estaba armada, que yo asumí, por ejemplo, este programa ya estaba programado con la dirección anterior y uh-huh. decidí que sí quería continuar con él. Y bueno, mis tareas que ahora hay mucho de oficinista y menos de ahí donde yo me... Quiero ver más los bailarines y yo a veces paso más tiempo en el escritorio arreglando cosas y propuestas y programando las próximas temporadas,
claro.
Seguir con esta cosa de incorporar coreógrafos contemporáneos, sin abandonar lo clásico, porque la danza clásica es la madre de uh-huh. todo y de esta compañía, o sea, los Tchaikovsky tienen que estar
claro.
en el repertorio permanentemente, y es donde lo que mantiene a una compañía en su estado técnico, ¿no? Pero hay que abarcar estas otras cosas, y eso es lo que me está llevando mucho tiempo ahora, y los coreógrafos que uno pueda sugerir que las fechas concuerden con las fechas que tengo acá para funciones. Así que esa es la complejidad de la tarea, traer maestros también de diferentes estilos, diferentes escuelas, porque hoy en día hay que estar abierto a eso, porque los coreógrafos vienen de todas escuelas diferentes, y que uno contra más dúctil sea en esto, en la clase diaria, digamos, es muy importante, ¿no?
Claro, claro. Mario, te quería pedir un favor, porque por momentos se entrecorta un poco la comunicación. No sé si te estás moviendo o algo así.
No, estoy súper cerrado, tranquilo.
Ah, buenísimo, buenísimo.
Lo que pasa es que viste que nosotros tenemos las salas todas en los subsuelos, entonces a lo mejor
eso pasa puede ser
por ahí, que es muy muy mala la
claro.
El wifi.
Claro, pero eso no, puede ser. Ahora no te escuchamos un poco mejor.
Bueno.
Bueno, Mario, nos estabas contando entonces que estos momentos de tu tarea como director del Ballet Estable del Teatro Colón requieren tal vez de más tiempo en tareas casi administrativas y no tan artísticas, ¿no? Tal vez, pero bueno, siempre es parte de lo que son los desafíos de dirigir un elenco artístico estable como es el Ballet del Teatro Colón. Y nos contabas recién acerca de estilos y propuestas que te gustaría incorporar, ¿no? A lo que son las temporadas del ballet. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso que te gustaría incorporar?
Bueno, por ejemplo, lo que yo no quiero hablar de obras en sí, pero sí de coreógrafo. Por ejemplo, yo estoy tratando de que Mauro Vigonzetti venga a hacer una obra el año que viene, y Angelique Locas también. Hay otra, estoy entrando arriba con Patrick Devana, que es otro coreógrafo contemporáneo, para no para decirles quiero esto o esto de ellos, sino que ellos también pueden decirme qué puede hacer para la compañía, ¿no? Que eso, uh-huh. Digamos, crear algo, porque a veces heredar una obra ya hecha, no sé si quizás también eso es inconveniente a veces, porque, bueno, hay elencos que lo hacen de una manera, elencos de otra. Bueno, eso es lo que estoy tratando, ¿no? Claro. Este tipo de coreógrafo. Pero también los clásicos que tienen que estar, obviamente.
Claro. Totalmente. Todo,
y que sea... Bueno, que todo sea armónico y trabaje durante los títulos que tengamos en el año y las fechas, que todo coincida, porque nosotros estamos tan lejos realmente del mundo que los coreógrafos que trabajan en Europa a veces están en teatros mucho más cerca de un país a otro.
Claro.
Y tienen ya contrataciones armadas, así que esa es la complejidad, digamos, de esto, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que,
tal
bueno,
cual. Planificar a largo plazo es mucho más difícil desde acá, ¿no?
Sí, no, totalmente. Uh-huh. Además, el tiempo que tienen que venir también es más tiempo, el viaje, llegar a Sudamérica, montar la obra, el estreno. En fin, todo eso es lo que lleva a la cosa de escritorio, como digo yo, burocrática, pero bueno, es lo que tengo que hacer.
Claro. Estamos conversando con Mario Galizzi, director del Ballet Estable del Teatro Colón, que en estos días está ofreciendo su programa mixto con dos obras, con Sinfonietta y Carmen, que dan dos funciones mañana miércoles y el jueves 7 de julio en el Teatro Colón. Mario, en el momento en que vos asumiste el cargo... hubo un tema del que se habló muchísimo, incluso trascendió con creces el tema, el ámbito de lo que es el ballet y la música clásica, que es la cuestión de la jubilación de los bailarines, ¿no? Que es un problema realmente. ¿Te parece que es una cuestión que puede encontrar una solución?
Yo creo que sí, esa es una ley que ya está... y que está aprobada, es una ley que está en suspenso momentáneamente, no sé realmente dónde está trabado, porque las otras compañías, tanto el Argentino de la Plata como el Ballet del Sur de Bahía Blanca, el Ballet de Córdoba también, tienen su jubilación con los 40 años de edad.
Claro.
Es una ley que se llama 20-40, que son 20 años de trabajo y 40 años de edad. Que eso se hizo realmente cuando... para la compañía del Colón, en realidad, pero después, cuestión de cajas municipales, yo ya no sé de cómo sale, esto queda en suspenso para la compañía del Colón. O sea, el 20-40 es 20 años de edad y 20 años de trabajo y 40 de edad.
Claro.
Quiere decir que si entraste a los 22, tenés que irte a los 42, porque no podés hacer 18 años de trabajo. Y si entraste a los... 18 es más años de trabajo y te podés ir a los 40.
Claro.
Se llama 20-40.
Uh-huh.
Yo ahora estamos tratando con la nueva dirección esto muy seriamente, y yo creo que también es una cuestión no solamente nuestra de acá, sino de la jefatura de gobierno que,
totalmente, claro.
que se dictamine algo, porque
exacto.
Es una ley, no es una cosa caprichosa de que queremos esto.
No es una resolución tampoco del Colón, o sea, es algo que los excede, ¿no?
Claro,
por completo.
Además, existió y se formó, y en su momento hubo gente que se jubiló de esa manera. O sea que no es una cosa inexistente, solo que creo, si son, no me acuerdo, en la época de la presidencia de Menem, la caja municipal esta pasó, no sé si a la ANSES, y ahí se distorsionó un poco, claro. Y creo, en mi, no sé, yo no puedo explicarte mucho, pero ahí es donde la ANSES no reconoce ciertos años, o sea, yo para explicarte esto soy totalmente así nulo, porque no es lo mío, pero sé que pasó ahí, ahí, de ahí sí. En más, los chicos, cuando los millennials no se pudieron jubilar. Uh-huh. Entonces tenés que tener una jubilación ordinaria, lo cual, o sea, de una edad que donde se jubila todo el mundo, lo cual es un absurdo porque total. No... como un deportista es exactamente lo mismo.
Claro, claro, totalmente.
Que no se puede, aunque no hay gente mayor que trabaja fantásticamente bien, pero no es el grueso de la compañía. Tenés que, aparte, eso coarta elementos nuevos que salen del instituto, que hay una escuela.
Que no pueden ingresar, claro.
Tenerla, y es que estamos formando gente para que se vaya al exterior.
Sí, es como un cuello de botella, ¿no?
Es totalmente así. Pero bueno, son las realidades que tenemos en este momento en nuestro país. Acá ya viene de varios años. Sí. Esto, yo estoy seguro, no es de hoy para mañana, pero
no, claro.
Hemos hablado con Tellerman, nuestro nuevo director, y con el señor Abub, que está a cargo de esto, y otra gente del teatro, y están trabajando muy fuerte en eso. Así que yo no será para mañana, pero creo que eso se puede solucionar. Aparte, reitero, ¿no? Es una ley. Es una
claro,
ley
ya existe.
Es que existe, claro, no es que hay que dictaminar una nueva ley. No sé, se pueden haber modificaciones. Yo, por ejemplo, personalmente creo que 40 años soy un bailarín, un artista, sobre todo, puede extenderse hasta los 43 o 45 años, depende uh-huh. cómo esté físico, porque hoy en día la manera de vida se ha alargado en todo sentido, y sobre todo que en estas compañías hay repertorio, por ejemplo, ahora viene Romeo y Julieta, después de Eugenio Onieguin, después uh-huh. Romeo, y ahí hay roles, una Lady Capuleto no la puede hacer una niña de 22 o 23 años.
Claro, totalmente.
Técnicamente puede hacerlo, pero emocionalmente creo que la gente más capacitada es la que está cercana a los 40 años.
Claro, sí. Tal cual. Es decir, que vos lo mencionaste en varias entrevistas eso, que el bailarín artista, digamos, tiene una vida activa que puede superar, ¿no?, esa barrera de los 40 o esa cuestión de las limitaciones en algunas cuestiones físicas, ¿no?, y extenderse como lo que decís, ¿no?, para ese además, tipo de roles de carácter.
Totalmente. Además, es decir, bueno, o estamos hablando de una cosa dramática como Romeo o Eugenio Onieguin, pero también en Lago de los Cisnes el príncipe Sigfrido cumple 19 años y la madre no puede ser de 25. O sea,
y no. Entonces, poco creíble sería.
Es poco creíble, sí. O sea que, y aparte, la gente joven, desde los 20, 22, ¿de quién se nutre realmente? Es de la gente mayor que está en la compañía. Por eso es muy importante que esa gente no se retire tan temprano, porque hay roles que se aprenden con el referente que tenés adelante y que vos vas viendo mientras estás en las filas del cuerpo de baile, sí. Viendo estas actuaciones de estos artistas. Por eso yo los llamo artistas, en realidad. Uh-huh. En Romeo y Julieta hay montones de roles que no son para niños.
Uh-huh. Totalmente.
Son muy dramáticos. Eugenio Onieguin es lo mismo. Uh-huh. Una nodriza que es de tanto en Onieguin como en Julieta, que es un rol hermosísimo, que juega con Julieta, no puede ser otra nena, es una señora grande, y no sé cómo, hasta más pesada, como sí. por decir, de sus movimientos, ¿no
es cierto? Tal cual. Totalmente.
Por eso yo defiendo todo eso.
Uh-huh. Sí, y sabemos además que los bailarines, los artistas del Ballet Estable de Teatro Colón están también muy, muy felices con tu llegada, sé que te recibieron muy bien. Sí. Por lo que decías, Mario Galizia, además de que tenés una trayectoria enorme, riquísima, ¿no? Con compañías de todo el mundo, sí. Tenés esa historia con el Ballet del Teatro Colón, que como nos contabas, ¿no? Pasaste por todas las instancias, sí. y bueno, y eso obviamente que los bailarines lo valoran, lo aprecian enormemente, ¿no?
Sí, sí, eso es una verdad. Pero bueno, esto del currículum enorme, todo esto, como tú dices, es contra, como se dice, uno va cumpliendo años y va agregando más currículum. Es una cuestión de edad, ¿no es cierto? Que también uno va... Pero bueno, he tenido la suerte de andar de aquí para allá, tipo trotamundos. Sí. Así que
Mario Galizia,
hacer lo mejor para la compañía, ellos están muy bien ahora en este momento, y bueno, ya esperando el próximo programa, que es Eugenio Onieguin.
Nada menos.
Aman ese ballet. Y
de Cranco, ¿no? De John Cranco, que es un ballet maravilloso.
Importantísima, realmente. Y ahí es donde se desarrolla precisamente esta capacidad artística y emocional de una compañía.
Totalmente, tal cual. Y es un ballet además que ya han hecho, ¿no?
Sí, así que... y la compañía no le es ajena, los años que no la hacen, así que hay que volver a remontarla. Así que ya el próximo, la otra semana ya empezamos bien en Repositores de Stuttgart para estar con nosotros y trabajar, incluso elencos nuevos, ¿no? Por eso yo decía de la gente mayor, porque hay nuevos que no han bailado, chicos o chicas nuevas, que desde que estuvo, no han estado en la última vez que estuvo Onieguin. Entonces, ellos no han visto quiénes lo han hecho con anterioridad. Por eso es bueno que tengamos toda esta gente en la
claro,
casa.
Totalmente.
Que no se vayan tan rápido.
Tal cual. Mario Galizia, ha sido un placer enorme conversar con vos. Acá Miriam, mi compañera, te quiere comentar algo.
Claro.
Hola Mario, bueno, ante todo, escucharte es un placer. Te deseamos que puedas bajar el volumen de todas las polémicas y las problemáticas del teatro, que realmente eso que defendés, y yo creo fervientemente en que todas las generaciones se puedan encontrar y retroalimentar, me parece fantástico, y que puedas subir el volumen de todo lo artístico y lo creativo para que cuando leamos y escuchemos algo acerca del teatro y del ballet del teatro fundamentalmente, bueno, sean todas propuestas y que todos los problemas se puedan ir solucionando.
Yo creo que sí, te agradezco eso, pero me parece que sí, en eso hay que trabajar en eso, por supuesto, pero creo que estamos en este camino y no es para mandarnos a la parte de esto, pero cuando uno puede conversar realmente con los artistas o con los directivos de Colón, creo que eso se puede lograr en una forma humana, y que nos entendamos entre todos. Hoy en día, especialmente que estamos, todo nuestro país está pasando problemas sociales, políticos, económicos, bueno, a veces se resiente eso acá también, porque esto no puede ser una isla. Pero sí tenemos que salir a flote, y yo creo que lo vamos a lograr, y bueno, lo estamos demostrando.
Totalmente.
Ya hemos tenido mucho éxito con los dos programas, y seguiremos adelante.
Sí, sí, sí. Con muchísimo para seguir y para continuar. El año recién estamos a la mitad de la temporada, queda muchísimo, como nos decías, quedan Onieguin y Romeo y Julieta este año y después muchísimo más.
Y después Cascanueces, la versión de Nureyev.
En diciembre.
Es importantísima.
Claro, sí, sí, sí.
Que, bueno, primero que es de Ludo Nureyev, o sea que no, es indiscutido eso. Así que son tres títulos
estupendos.
Mundosos. Porque es Cranco, Macmillan y Nureyev.
Y Nureyev, sí, grandes nombres, grandes coreógrafos, enormes desafíos y estupendas propuestas también para el público, ¿no? Para que no se pierdan de disfrutar del Ballet Estable del Teatro Colón. Recordemos entonces que quedan dos funciones del programa mixto que están ofreciendo, de Sinfonieta y Carmen, mañana miércoles y el jueves a las 20 en el Teatro Colón. Mario Galizia, director del Ballet Estable del Teatro Colón, ha sido un enorme placer conversar con vos.
Les agradezco a ustedes el haberme hecho esta nota, así también me puedo explayar y comentar un poco de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.
Era la idea y un placer enorme. Y ya volveremos a conversar seguramente en otra ocasión. Muchas gracias, Mario. Un abrazo grande.
Adiós.
Nos quedamos escuchando música de Leos Janáček, de la Sinfonieta, justamente, de la cual se escucha la música en este espectáculo del Ballet Estable del Teatro Colón, con coreografía de Jiří Kilian. Vamos a escuchar el segundo movimiento, el andante de la Sinfonieta, por la Orquesta Filarmónica de Holanda, dirigida por Karina Kanellakis.
Andante segundo movimiento de la Sinfonieta de Leoš Janáček. La Orquesta Filarmónica de Holanda, con dirección de Karina Kanellakis.
Y ahora es momento de noticias en Ruta Nacional Clásica.
Falleció Peter Brook. El sábado pasado falleció el célebre director de escena y dramaturgo británico Peter Brook, a los 97 años de edad. Nacido en Londres en 1925, fue una figura trascendental para las artes escénicas desde la segunda mitad del siglo XX, con la realización de puestas en escena que revolucionaron el panorama teatral contemporáneo. Hacia fines de los años 40, ya había ganado prestigio y reconocimiento en Londres y en Broadway. Fue aclamado por sus propuestas inspiradas en Shakespeare, Chekhov, Beckett, Genet, y además por su actividad como director escénico de ópera y de cine. Recibió numerosas distinciones durante su trayectoria, como los premios Laurence Olivier, Tony y Emmy, además del premio Princesa de Asturias de las Artes, entre muchos otros. Jonas Kaufman cancela actuaciones por secuelas del COVID. El tenor alemán, que tenía previsto protagonizar Pagliacci y Caballería Rusticana en la Royal Opera House de Londres, a partir de hoy, tuvo que cancelar esas actuaciones por el impacto que ha dejado el COVID en su voz. En el comunicado difundido, en el que no se aportan más detalles sobre la salud de Kaufman, se menciona la intención del tenor de sumarse a esta producción del Covent Garden solo en el papel de Turiddu en Caballería Rusticana en funciones posteriores. Ana Netrebko inicia una demanda contra el Met. El New York Times informó que la soprano Ana Netrebko interpuso una demanda laboral contra el Metropolitan Opera de Nueva York por la suma de $350,000. El conflicto de la cantante con el teatro neoyorquino comenzó con el inicio de la guerra en Ucrania, a partir de la cual las autoridades del Met decidieron rescindir el contrato de Netrebko, que incluía su actuación en una reposición de la puesta de Turandot de Franco Zeffirelli. Aunque esa cancelación se realizó por mutuo acuerdo entre Netrebko y el director general del Met, Peter Gelb, la soprano alega que el teatro sumó la cancelación de otros compromisos posteriores de manera unilateral. Por esta razón, la cantante decidió iniciar una demanda contra el teatro. Recientemente, varios teatros europeos han retomado sus compromisos con Netrebko, aunque eso no ha sucedido con teatros estadounidenses.
Y tenemos algo más de noticias, algo más de información, que es la novedad de los nominados a los premios Gardel de este año 2022, y lo que nos interesa puntualmente, que es la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica. Se conocieron los nominados hace pocos días, y ellos son Elías Gurevich, el violinista, por su álbum 300 años, solo violín, volumen 1, el disco debut del dúo Isaacs-Wieck, que integran Cecilia Isaacs en violín y Alan Wieck en piano, y el disco Piazzolla, obras desconocidas para piano solo, de la pianista, justamente, Natalia González Figueroa. Así que felicitaciones a todos ellos. Es cierto que los premios en general, y los premios Gardel en particular, han sido cuestionados a veces, y sí, porque las nominaciones y las designaciones de los premios siempre tienen algo de arbitrariedad, y por supuesto es mucha subjetividad. Pero la verdad es que es una alegría que se reconozca el trabajo también de artistas de nuestro país y además de trabajos independientes, ¿no? Que son realizados con muchísimo esfuerzo. y dan como resultado productos de mucha calidad, de mucho nivel, que permiten la difusión de la actividad de estos intérpretes y también en muchos casos de compositores.
De propuestas muy originales además en estos casos, ¿verdad?
Exactamente, totalmente. Y bueno, y en estos casos de lo que mencionamos, hay algunos álbumes que ya hemos difundido aquí en Ruta Nacional Clásica, por ejemplo el disco del dúo Isaac Bieck, el disco debut, ha pasado por aquí. También el álbum de Natalia González Figueroa con obras desconocidas para piano solo de Piazzolla. Y de estos tres álbumes, el único que todavía no hemos podido difundir es el de Elías Gurevich, el gran violinista, nacido en Montevideo, pero ya lo adoptamos acá en la Argentina, ya es nuestro también. Lleva muchos años, como saben, viviendo acá. Y bueno, obviamente es integrante de la Filarmónica de Buenos Aires, también de la Camerata Bariloche. Viene trabajando desde hace muchos años con la pianista Aide Schwartz, con el dúo Manos a las Obras y con ese ciclo que llevaron adelante durante tantos años aquí en Radio Nacional Clásica, en el auditorio, ¿no? Y en este caso, este disco de Elías Gurevich, que está nominado a los premios Gardel, que se llama, les reitero, 300 años, solo violín, es un proyecto que incluye obras de Bach y de Eugène Ysaÿe. Este álbum es el primer volumen de este proyecto de 300 años que se completa con el diálogo entre estas obras de Bach y de Ysaÿe con obras de compositores argentinos contemporáneos. Es decir, que la idea es, para Elías Gurevich, grabar estas obras para violín solo de Bach y de Eugène Ysaÿe en diálogo con obras siempre para violín solo, de compositores argentinos de nuestro tiempo, ¿no? Contemporáneos. Este es entonces el primer volumen de esta serie y la idea es que sean 6 álbumes, quedan 5 más, así que un enorme proyecto, un gran desafío el que encaró Elías Gurevich con este ciclo de 300 años y este álbum debut. Este primer volumen de este proyecto, que está disponible, por ejemplo, en Bandcamp, que se puede escuchar online, y que incluye la sonata número 1 de Bach, la sonata número 1 de Eugène Ysaÿe, y una obra del compositor argentino Jorge Horst, que se llama Circumpolar. Vamos a escuchar de este álbum, que está nominado a los premios Gardel, de Elías Gurevich, el cuarto movimiento de la sonata para violín solo número 1 de Eugène Ysaÿe. Toca Elías Gurevich. Thank you.
Gurevich y el cuarto movimiento de la sonata para violín solo número 1 del compositor Eugène Ysaÿe.